En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Hola, muy buenos días acá en Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano, vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Voy a estar con ustedes los próximos días porque el conductor habitual de este gran programa ha decidido tomarse algunos días merecidos, por cierto, de descanso. Así que voy a estar yo cambiando mi rol de panelista los días miércoles como conductor estos dos días, así que un honor y espero hacerlo a la altura y también como lo hace Gonzalo Müller. Este día martes nos acompañan en el panel Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolén, Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y expresidenta de Evópoli, y Máximo Pavés, abogado, experto en Derecho Constitucional, experto también de la Convención y también parte, no sé si es prosecretario de la Unión Demócrata Independiente, pero ahí le vamos a pedir que nos aclare su cargo en la UDI. Ando con un poquito de sueño, tengo que confesarlo, porque anoche me quedé hasta muy tarde viendo el partido de Cristian Garín en el Abierto de Australia, un gran triunfo que le da energía al deporte y al tenis nacional, así que bien por Cristian Garín, por su triunfo y porque pronto ojalá nos pueda representar de la mejor forma en la Copa Davis. Y así como me acosté tarde, me levanté temprano y lamentablemente otra vez nos encontramos con una noticia desoladora. Un niño de 11 años murió asesinado anoche en la comuna de Peñaflor, producto de una riña en un partido de fútbol. Hubo una disputa entre, parece, personas de distinto equipo. Decidieron solucionar sus problemas futbolísticos con la violencia, que lamentablemente nos tiene acostumbrados, y eso costó la vida de un niño de 11 años. Un gran abrazo a la familia, a los padres, a todos los familiares de este niño que murió asesinado esta madrugada en la comuna de Peñaflor. Una lástima. Antes estas noticias no eran tan habituales y hoy la violencia como método para solucionar todos nuestros problemas se ha tomado la agenda. Día clave, eso dicen mucho para el tema de pensiones. Se supone que el día de hoy el gobierno a mediodía presentará las ansiadas y esperadas indicaciones a este proyecto tan esperado por la gente. Vamos a ver si habrá luz verde. Ayer el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma, fue quien nos informó este retraso, otra vez, porque se supone que la semana pasada también iban a hacer entrega de estas indicaciones para ver cuáles son las propuestas del Ejecutivo. Recordemos que este es un proyecto que tiene iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto se discute en el Congreso, pero quien pone la música o la letra, la canción, es el gobierno. Entonces habrá que ver qué dicen. Todos dicen que están avanzando y hay que esperar las indicaciones para ver si se recogen las indicaciones, lo que se ha venido discutiendo básicamente por tres interlocutores por parte de la oposición, que son el senador Coloma, el senador Luciano Cruzcoque de Evópoli y el senador Galilea de Renovación Nacional. Esperemos hoy saberla. Yo sé que a todos nos gustaría entender rápidamente esto, pero parece que es más complejo porque no hay mucho espacio, parece, para la ¿cómo se llama? Ponerse de acuerdo. Un día clave, ¿qué esperamos de este día clave? ¿Qué nos va a presentar el gobierno o qué está dispuesto también la oposición de apoyar? Va a ser muy relevante. Luz Poblete, que además hay que saludarla porque estuve de cumpleaños creo que el fin de semana, así que me imagino que todavía está con,
gracias,
apagando velas y celebrando junto a su familia y sus queridos, así que muy feliz cumpleaños, Luz, un poquito atrasada, pero más vale tarde que nunca.
Gracias, Rodrigo. Sí, yo no sé si a esta altura uno va a celebrar la vida, la amistad, ¿verdad? La familia, así que muchas gracias por ese saludo, aprovecho de saludarlos a todos, a ti, Rodrigo, por estar en este panel, ya Begoña y a Máximo, que siempre compartimos aquí en Directo al Grano. Bueno, efectivamente, uno hubiese esperar menos, y efectivamente la comisión, yo creo que Juan Antonio Colom, el senador Coloma, ha sido bastante paciente y muy abierto a escuchar. Yo creo que eso ha sido un poco la tónica que ha mostrado el Senado y esta comisión en particular, para tratar de sacar en serio una buena reforma. Como él mismo decía, es mejor tener paciencia, ir poco a poco y sacar una buena reforma que cualquier reforma. Yo creo que eso es clave para un cambio que se ha esperado por tantos años. Ya recordemos que este proyecto, o un proyecto que cambie, que mejore las pensiones de todos los chilenos, ya han pasado, y ahí corríjanme, al menos 10 años o casi 10 años, una década completa por tratar de mejorarla. Los contextos van cambiando, los contextos económicos, los contextos sociales, los contextos políticos, y es importante poder darle una respuesta a los miles de pensionados actuales, pero también los futuros. Entendamos que la pirámide poblacional en Chile va cambiando, se va envejeciendo cada vez más, muy poca natalidad también se ve en el futuro, y es importante poder resolver este problema escuchando también a la ciudadanía qué es lo que quiere, qué es lo que espera fruto de su propio trabajo. Lo que quieren es que rindan sus ahorros previsionales para tener una pensión digna. ¿Tiene el Estado que ayudar en esto? Por supuesto que sí. ¿Tiene que el Estado de alguna manera compensar esos vacíos que dejan especialmente las mujeres, verdad, estas brechas y estos vacíos? Porque muchas veces existen estos vacíos previsionales porque las mujeres han tenido que muchas veces volcarse a funciones de cuidado u otras que no les ha permitido tener, que ha hecho que tengan estas lagunas. Sí, también es cierto que los pensionados actuales no han tenido la gracia de poder tener buenas pensiones dadas las contingencias. También es cierto que no nos favoreció nada los retiros que hoy día tiene a muchas de esas pequeñas billeteras previsionales prácticamente vacías también. Entonces es complejo el tema, Rodrigo. Yo creo que es muy fácil tener un discurso de tenemos que mejorarlas, en eso están todos de acuerdo, tratar de lidiar también las diferencias ideológicas que hay en un proyecto como este y no enfocarse en lo importante que es la mirada más bien social y de futuro, de protección social a nuestros pensionados, y eso ha hecho que se haya alargado. Pero no por eso no hay esperanza, Rodrigo, y yo veo un Senado muy dispuesto a escuchar estas indicaciones, aunque se demoren un poquito más. Las esperaban ayer lunes, en teoría salen hoy día martes, se quiere presentar este proyecto durante enero, y eso ya te habla, al menos hay fechas, al menos hay cierta camino, hay una ruta. ¿Hay todavía nudos que zanjar? Por supuesto que sí. Yo, la invitación que uno hace a la política y a los políticos y a los, tanto al ejecutivo como al legislativo, es que todos se focalicen en los pensionados de Chile, en los jubilados de Chile, los presentes y los futuros, más que en una mirada más bien ideológica. Y como nos ha mostrado la izquierda en general, la izquierda, no así ahora con los matices que ha ido dando el gobierno, que está abierto porque le conviene, quiere, no quiero una conveniencia, bueno, sí, es política muchas veces, pero de verdad ha mostrado una intencionalidad de avanzar en esta materia, por lo tanto tiene que abrirse, tiene que flexibilizar, tiene que dar indicaciones en torno a todo lo que se ha conversado, pero mi intención va por el lado más de los congresistas, que tengan muy claro cuál es su foco, porque a veces pareciera que más bien el objetivo de ellos es terminar con las AFP, que mejorar las pensiones, y yo creo que ese matiz, que es político, netamente político, es lo que muchas veces desvía la atención en lo importante que es pensar fuera de la caja en una reforma previsional que realmente cumpla el objetivo final, que es mejorar las pensiones de los chilenos.
Así es, o sea, mejorar las pensiones sin duda es un deseo, una preocupación de todos los chilenos, pero también lograr acuerdos, o sea, para mejorarla es importante que se logre acuerdo, y los tiempos parece que juegan bastante en contra. Por eso la crítica a esta a esta postergación por parte del gobierno de entregar sus indicaciones. Ahí vamos a conocer realmente el espíritu que ha tenido el gobierno. El ministro Marcel y la ministra Jara han tenido, parece, la capacidad de diálogo. Vamos a ver hoy cuál es ese verdadero espíritu, si se plasma dentro de las indicaciones. Pero alguien con experiencia en tramitaciones y en negociaciones como Máximo Pavés, que además fue parte de un ministerio que justamente estaba a cargo de eso en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿cómo ves la posibilidad, Máximo, de alcanzar acuerdo en tan poco tiempo, en un tema tan sensible, tan técnico, con tantas implicancias políticas, si el gobierno ha ido postergando esta entrega hasta el minuto de algo que sabemos que se está negociando, pero todavía no tenemos certeza de ello? Máximo Pavés.
Buenos días, Rodrigo. Saludar a las distinguidas panelistas, a Begoña y a Luz. A ver, aquí tenemos un problema, que un problema de base, ¿no? Que son los plazos. El mes de... cuando entramos a un año electoral, cuando uno entra al año electoral, marzo del último año, ¿ya? Y por lo tanto, el Congreso se autoimpuso, en mi opinión, de manera equivocada, un plazo fatal para despachar la reforma, y eso va a conspirar contra buenos acuerdos, o más que buenos acuerdos, la implementación legislativa de temas que son bien complejos, ¿eh? Recordemos que este es un gobierno, lo quiero decir con total respeto, digamos, ¿eh?, que no se ha manifestado por si no se ha caracterizado por su rigurosidad jurídica necesariamente, ¿ya? En múltiples materias, no solamente la compra de la casa famosa, sino que también en materia de indulto, sino que también en otras materias, digamos, en las cuales jurídicamente han habido desprolijidades, requerimientos al TC mal presentados, etcétera. Entonces, tenemos una dificultad adicional a todo lo que se ha ido conversando, que es la deficiencia técnica del gobierno, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo he visto, Rodrigo? Primero, una oposición, hablo específicamente de los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, que ha estado disponible a encontrar fórmulas y al diálogo. O sea, aquí el gobierno durante gran parte del segundo semestre del año 2024 se dedicó a señalar que la oposición era obstruccionista. Yo nunca vi esa actitud en el senador Coloma, en el senador Galilea y en el senador Cruzcoque. Lo que ha ido pasando es que el gobierno se ha ido allanando a renunciar a las fórmulas refundacionales que ofrecieron al principio cuando se presentó el proyecto de reforma de pensiones, ¿ya? Y por lo tanto, lo que yo veo, Rodrigo, es que veo al gobierno jugado en buscar un entendimiento, veo a la oposición jugada para buscar un entendimiento, que ya está bastante alcanzado, el tema es la implementación legislativa. Pero yo no veo jugada a la izquierda parlamentaria en los acuerdos que está llegando los ministros Jara y Marcel. Yo veo que hay una izquierda preocupada, lo decía Luz Poblete recién, ¿no?, más preocupado de cuánto daño, entre comillas, o cuánto se le pega a las AFP más que la fórmula de las pensiones. Entonces, cuando dentro de las alternativas que hay, la oposición ha dicho que no hay espacio para separar la industria y hacerla más ineficiente, hacerla más cara, etcétera, veo yo a la diputada Gael Geomans que en su Twitter, en su Instagram, sigue insistiendo en que las AFP son todas unas ladronas, que en definitiva abusan. Entonces, yo no veo, y espero equivocarme, que cuando el gobierno en el Senado cierre un texto, eso va a tener un correlato en la Cámara de Diputados, donde las fuerzas del Partido Comunista y el Frente Amplio tienen mucha más preponderancia que en el Senado. Y yo veo que los tiempos, cuando se ha dicho que se quiere sacar todo en enero, va a ser difícil. Entonces, yo lo que espero es que el gobierno invierta su capital político en cuadrar a sus parlamentarios, porque de lo contrario vamos a tener una reforma que va a ser implementada en tiempo largo, pero además con una izquierda parlamentaria que va a seguir insistiendo en la monserga, digamos, de que aquí el problema son las administradoras de fondo. Y veo, y termino, con que muchas veces de ese sector del mundo de la izquierda se confunden fines con medios. Entonces, acá se está buscando un entendimiento para subir pensiones, para resguardar la capitalización individual, pero pareciera ser que el objetivo político no es ese, no es subir pensiones, sino que destruir la industria. Hay muchísima, después lo voy a profundizar eso, hay muchísima plata en el mercado de capitales producto de los ahorros que los trabajadores le entregan a las administradoras para que multipliquen esas lucas, Y eso evidentemente es un botín para la izquierda muy importante. Entonces, yo tengo dudas, no fíjese por el gobierno, además de las cosas técnicas que ya señalé, sino que la izquierda puede hacer eco del acuerdo que está llegando sus ministros de Economía, perdón, de Hacienda y de Trabajo.
Así es. No, no sería el primer proyecto, además, por parte del gobierno que no cuenta con el apoyo de sus parlamentarios. Recordemos que en materia de seguridad, muchas de las leyes que hoy la ministra Tohá se jacta de haber aprobado en este gobierno no han tenido el apoyo de sus parlamentarios, sino que han sido impulsados, abollados, más bien por la oposición. ¿Qué dice la gente en la calle, Begoña? Tú que te toca estar con tu rol de concejal y reciente, ¿qué comenta la gente? ¿Este es un tema? ¿Es relevante para ellos?
Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno que me preguntas esto porque era justo lo que quería aportar un poco. Pero, bueno, yo soy concejal de Peñalolén. Salimos efectivamente todos los días a terreno. Y ayer, de hecho, hubo un evento con adultos mayores. Y en haber habido unos 80 adultos mayores. Obviamente el tema que más se repitió era la necesidad de poder mejorar las pensiones, el sufrimiento que tienen, el dolor de que no alcanzan a llegar a final de mes, muchos se sienten solos, o sea, estamos viviendo una pandemia de la soledad, los adultos mayores son los que más se lo sufren, y es un momento de la vida súper, súper complejo. Y la desesperanza de ver de que los acuerdos políticos no llegan a término, que llevan 10 años esperando esta reforma, es súper, súper angustioso y frustrante para la gente. Entonces es importante poder llegar efectivamente a acuerdo y poder llegar a una reforma que mejore las pensiones. Pero ese acuerdo no puede ser cualquier acuerdo, tiene que ser un buen acuerdo. Y el gobierno de Gabriel Boric, en su programa de gobierno, tenía explícito escrito que él quería el fin de las AFP. O sea, era uno de los objetivos que ellos buscaban. Y creo que en esta reforma es lo que más han intentado hacer. Y no necesariamente es efectivamente poder mejorar las pensiones de las personas. Hay muchas cosas en esta reforma que son muy buenas. Equiparar la edad de jubilación para mujeres y hombres, mejorar los beneficios que pueden tener, pero no por eso tienen que apuntar al fin de las AFP, sabiendo que las AFP es una de las instituciones que más rentabilidad tiene de los fondos. O sea, los chilenos que efectivamente han podido cotizar, que han podido ahorrar, hoy tienen una cantidad ahorrada que probablemente no la podrían haber logrado de otra forma. Y el apoyo a las AFP aumentó mucho con el retiro, cuando la gente se dio cuenta de que su dinero efectivamente estaba, que efectivamente creció y que efectivamente lo tenían bien guardado. Ahí fue cuando dijeron como, ah, mira, esto no era tan mentira. Entonces yo creo que lo que hay que seguir avanzando es que el 6% de capitalización individual vaya efectivamente a capitalización individual. O sea, que esa plata es el esfuerzo y es el mérito de las personas. Es lo que ellos salen todos los días, se despiertan temprano, salen a trabajar, que ese dinero vaya efectivamente para sus ahorros. No puede ser un castigo a quien trabaja tener que estárselo repartiendo otras partes. Eso tiene que ser un beneficio y un bono solidario externo, no necesariamente que venga del esfuerzo de las personas. Y bueno, en las calles, de verdad, es muy importante que la gente aprenda bien cómo funciona el sistema, porque muchas veces vienen con comentarios o con dudas que no entienden bien cómo funciona el sistema. Entonces todavía queda muchísimo por informar a la gente cómo funciona efectivamente el sistema de capitalización individual, la importancia del ahorro, la importancia del trabajo formal, de las cotizaciones. Así que queda mucho por avanzar, pero yo creo que pronto tendremos buenas noticias.
Esperemos que avancemos en esa discusión y que lo logremos. Y voy a tomar la frase de todos ustedes y vamos a volver con eso. Un buen acuerdo. ¿Qué es un buen acuerdo en materia de pensiones? Al regreso de estos comerciales vamos a profundizar en ese tema.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En noviembre del 2024, las exportaciones del sector lácteo chileno alcanzaron un récord de 46,2 millones de litros, lo que representa un aumento de 144% en comparación con el mismo mes del 2023. Este incremento ha sido impulsado por el crecimiento de la demanda de mercados como Brasil, Colombia y el sudeste asiático, además de la estabilidad de compradores claves como Estados Unidos y México. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron los 28,2 millones de dólares, un 83% más que en noviembre del año anterior. La Federación Nacional de Productores de Leche destacó que este crecimiento no solo fortalece la imagen internacional del sector, sino que también fomenta la innovación y la competitividad. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá con Directo al Grano esta mañana, son las 9:28 de este miércoles 14 de enero, como avanza el mes de enero rápidamente. Y el primer bloque hablábamos de esta postergación por parte del Ejecutivo de entregar las indicaciones al proyecto de pensiones, y hablamos el problema de distanciar la discusión, de alargarla, porque finalmente empieza, y lo dijo muy claramente Cristian Valdivieso de Criteria, al final se va transformando no en una discusión de la reforma de pensiones, sino en una discusión más bien de carácter electoral. Este año estamos a la vuelta de la esquina de la elección parlamentaria y presidencial. Y terminamos el bloque anterior con la pregunta, ¿qué sería un buen acuerdo? Y quiero planteárselo a nuestro panel de Luz Poblete, Máximo Pavé y Begoña Torres. Fíjense que la encuesta Cadén del fin de semana arrojó cosas bien interesantes. El 71% cree que es muy importante terminar este gobierno con un proyecto aprobado. El 54% prefiere que el 6% extra del que se está comentando vaya a la totalidad de la cuenta del trabajador. Un 62% estaría de acuerdo con que un 0,5% vaya a un fondo que compense la diferencia que hoy existe entre hombres y mujeres. Y un 55% estaría también a favor de que un 1,5% vaya a un préstamo que le devolvería al Estado para mejorar las pensiones inmediatamente hoy. Y estos son como los temas quizás más sensibles, junto con la separación también de la industria. Luz Poblete, ¿cuáles son, desde tu mirada, líneas rojas de este proyecto? En que, independiente del espíritu, no pueden transarse y, por lo tanto, a lo mejor no llegaríamos a puerto, porque a veces aprobar una reforma mala, ya somos expertos en reformas malas, mal aprobadas, educación con Michelle Bachelet, el sistema electoral con Michelle Bachelet, o sea, tenemos buenas experiencias de malos proyectos que trataron de avanzar y que lograron impactar de manera muy distinta a la que se buscaba originalmente, de manera negativa. ¿Cuáles crees tú que son las líneas rojas que la oposición no debiese transar?
Difícil pregunta, por un lado, porque yo creo que la oposición ha sido bien clara en su postura y aún así, tú lo decías, ha habido una disposición especialmente de parte del Senado y de la Comisión del Trabajo en particular, de abrirse, como insisto, fuera de la caja para poder encontrar soluciones a las brechas que también hay que reconocer, Rodrigo, porque una cosa es reconocer que las pensiones en Chile no son buenas, que el sistema hasta donde ha evolucionado, hasta donde se ha desarrollado, no trajo la rentabilidad que se quisiera, que todavía hay vacíos o hay regulaciones a las mismas administradoras que es importante revisar, muchas de ellas cambiar, agregar nuevas, para que poder sacarle el mejor provecho al ahorro de los trabajadores. Si uno tiene que ir a cuál es el meollo del asunto, es que estos son ahorros de los trabajadores que cada día se levantan para darle lo mejor a sus familias y a su vez tratar de tener una vejez digna. Ese es todo el asunto de un ahorro obligatorio previsional. Entonces creo que ahí es donde está la primera gran línea roja, ¿verdad? Que si la percepción del ciudadano común, de ese trabajador, y lo decía Begoña, y lo llevamos repitiendo mucho, es tan importante estar formalizado en esa formalización, que se paguen las cotizaciones, que esas cotizaciones vayan a este fondo previsional. Fíjate que es obligatorio, uno quisiera que voluntariamente uno ahorrara para la vejez, pero la verdad que el ser humano es más complejo que eso, vive el día a día, las condiciones, la calidad de vida, especialmente las condiciones de llegar a fin de mes hacen cada vez más difíciles, por lo tanto este trabajo te permite... Un trabajo formal te permite al menos tener ese ahorro para que tu vejez sea digna. Entonces, eso es lo que no se puede tocar. Si ha aumentado el porcentaje, o sea, si los técnicos, y en esto nadie se las puede dar de experto en eso, porque es tremendamente complejo. O sea, aquí se quiebran la cabeza los mismos técnicos para tratar de llegar cuál es el número exacto, cuál es el porcentaje que debiera subir. Pero sí estábamos de acuerdo en que con el porcentaje que estábamos ahorrando hasta el 10% no era suficiente, que un 6% algo más traería de rentabilidad hacia el futuro. Por lo tanto, creo que esa es la primera línea roja, no quitarle ese porcentaje que ya se ha evaluado técnicamente de que es el que permite subir, quizás no en todo, especialmente a una porción importante de jubilados que hoy día no tienen nada en su fondo, prácticamente nada en su fondo, que va a tener que tener una compensación que ya se está dando con la PGU. Ojo ahí, la PGU es algo que destacamos cada vez que aparece el tema de las pensiones, ahí es donde el Estado compensa que tu jubilación individual a veces no alcance o no la tengas o tengas estos vacíos. Por lo tanto, es para hacerlo fácil, porque hay muchas cosas que son muy técnicas, que son muy complejas, que la han estado revisando con lupa en la comisión, especialmente la del Senado. Espero que tenga la misma apertura en los diputados, que no se lo tomen como una discusión ideológica, sino que más bien social, que pueda mejorar. Yo creo que aquí está claro, y tú lo decías con al menos esta encuesta, que tiene que ser. Fíjate que más personas, el 62%, estaría dispuesta a dar un 0,5, ¿ah? Tampoco lo dejaría tan de lado, pero hay un porcentaje importante, al menos la mayoría o la totalidad, si es posible, de ese 6% que vaya a capitalización individual, porque la percepción de la gente es que su trabajo, su ahorro, es el que tiene que dar el beneficio para su jubilación. Jubilación que no solamente es individual. Piensa tú que con esa jubilación muchas veces vive una pareja, un cónyuge, un hijo, un nieto, un familiar que uno tiene que cuidar en una sociedad como la nuestra, que es mucho de cuidados, donde las personas no siempre viven solas, o si viven solas no quieren tampoco ser un peso para sus familias y por algo han ahorrado y han trabajado toda su vida.
Así es, el ahorro y de los trabajadores, el trabajo, la gran mayoría de los chilenos señalan que tiene que ir a la cuenta individual sin excepción. Yo diría que hay dos elementos claves también en esta discusión que siempre, por obvio, a veces lo saltamos. Uno, yo creo que dos hitos importantes fue la creación de la PGU a finales del gobierno del presidente Piñera, quizás uno de los legados más relevantes que nos dejó esa administración. Y el otro hito que fue impulsado, yo creo también, por quizás como una especie de boomerang por la gente del Frente Amplio y la izquierda, fueron los retiros de los propios fondos de pensiones, que la gente se dio cuenta que estaban sus recursos, que estaban su dinero, que estaban disponibles para cuando ellos jubilaran, y bueno, por distintas razones se decidió adelantar parte de esos retiros, pero ahí estaban disponibles para cada uno. Max, ¿cómo ves tú esta discusión? ¿Cuáles son las líneas intransables que debe tener una posición en esta discusión tan relevante de política pública para el futuro?
Yo creo, Rodrigo, que acá es importante recordarle a nuestros distinguidos auditores cuál es el problema de las pensiones en Chile. El problema es que la ley, los sistemas de ahorro previsional en todo el mundo, lo que buscan es obligar por ley a que una parte de lo que nosotros ganamos por nuestro sueldo se guarde obligatoriamente para la jubilación y para el futuro. Por eso uno dice siempre que el 6% o el 3% o lo que se quiera aumentar es del trabajador, porque la ley lo que hace es obligarte a ahorrar parte de tu sueldo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos en Chile un sistema que se implementó en cuanto a la edad de jubilación y el porcentaje de cotización de un Chile que ya no existe del punto de vista de la esperanza de vida y del punto de vista del mercado del trabajo. Entonces, nosotros hoy día en Chile ahorramos poco y no ahorramos tanto. Y hay mucha gente que no ahorra, por algo que decía Luz. Hay mucha gente, no solamente gente más desfavorecida, gente pobre, personas que en el fondo hay gente que decide no cotizar. Muchos profesionales independientes, muchas personas que prestan servicios, pequeños empresarios, personas que no cotizan. Entonces, se genera un problema en el futuro, por eso que el contrato de trabajo es una protección para el trabajador, entre otras cosas porque se obliga a cotizar. Entonces hoy día nosotros estamos cotizando poco, la OCDE te obliga a cotizar mucho más que lo que nosotros cotizamos, que es el 10%, y además hay laguna, y además hay otra cosa, que un país que no crece, que no tiene buen mercado del trabajo, va a hacer que las remuneraciones sean más bajas y por lo tanto se pueda cotizar menos. Entonces, ¿cuál es el consenso para que se pueda mejorar las pensiones? Ahorrar más y trabajar más. Nosotros tenemos una edad de jubilación respecto de personas que hoy día, una persona de 60, 65 años, está completamente vigente. Entonces, ese problema, yo creo que todo el mundo político está bastante conteste, y eso no es un problema del punto de vista del diseño. ¿Cuál es el problema? Dos. Uno, ¿qué hacemos con los pensionados actuales? Y ahí hay que distinguir. Hay personas que nunca han cotizado, y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la forma más justa para aquellas personas que nunca han cotizado porque no han querido, y aquellas personas que no han cotizado porque han tenido trabajos que son de menor calidad, en fin, etcétera? ¿Y cuál ha sido la respuesta siempre de la oposición? Bueno, eso tiene que ser paliado a través de la subsidiariedad del Estado, por ejemplo, la PGU. ¿Qué es lo que nos dice la izquierda? Que este es un problema de las administradoras de fondo. Y uno se da cuenta que las AFP son un mercado, una industria ultra regulada, que no pueden hacer lo que quieran, y que ha demostrado, lo dijo Luz y lo dijo Begoña y también tú, Rodrigo, que han demostrado que la plata, cuando se requirió, estaba. Entonces, ¿cuál es, en mi opinión, una línea intransable para que esto resulte bien? Rascar donde pica. Y por lo tanto, es que el ahorro vaya a las cuentas de los trabajadores, que se busquen mecanismos alternativos, creativos, el préstamo puede ser una de esas, para poder inyectar liquidez y corregir el problema de los pensionados actuales, sin que eso significa atentar contra la propiedad de los fondos. Ahí está el desafío más grande. Y lo otro es potenciar la industria, no para refundarla, sino que para hacerla mejor y más eficiente. Ahí es donde siento yo que es donde la izquierda se equivoca al confundir medios con fines. Entonces, si nosotros tenemos, y termino, que toda la capitalización vaya a las cuentas de los trabajadores, aunque un porcentaje vaya destinado a instrumentos específicos de rentabilidad, que nosotros podamos ayudar, por ejemplo, el proyecto lo contiene, ¿no?, a través de la pensión garantizada universal, a mejorar lo que hay actualmente, y que la industria siga siendo eficiente, eso va a contribuir a solucionar el problema. De lo contrario, vamos a poner problemas políticos e ideológicos, como es, por ejemplo, el afecto o desafecto que hay con la AFP, como causa del problema cuando no está ahí. Y ahí está el desafío, insisto, yo creo que el desafío más grande va a ser que el gobierno pueda entusiasmar, movilizar a sus parlamentarios de izquierda, fundamentalmente la Cámara de Diputados, para que el acuerdo del Senado, si es que se llega a concretar, tenga eco y pueda ser ley.
que pueda hacer ley lo más rápido posible. Begoña, muy cortito antes de ir a un corte comercial, tú dijiste que estuviste con adultos mayores el día de ayer, y eso es de una riqueza infinita poder compartir con ellos directamente sus preocupaciones. ¿Qué piensan ellos de este proyecto? ¿Cuáles son sus líneas rojas? ¿Ellos están de acuerdo en compensar, en entregar parte de su cotización a un fondo de reparto como quiere la izquierda de este país?
Mira, con las personas que yo me he encontrado, la gran mayoría, bueno, igual como lo dice la academia, el 54% quiere que ese aumento de tasa de cotización vaya efectivamente a sus cuentas individuales. Para mí personalmente, mis puntos, líneas rojas son 8, lo voy a ir alineando porque yo creo que va a ordenar un poco el argumento, pero lo más importante es que primero se iguale la edad de jubilación. Hoy en día las mujeres y los hombres estamos trabajando hasta lo mismo y no debería por qué influir en la edad de jubilación. Y además también aumentar la edad de jubilación de forma flexible, o sea, si una persona a los 60, 65 años quiere seguir trabajando, pues que lo haga. Y que de hecho pueda incluso tener como incentivos a quienes posterguen su jubilación. Lo segundo es obviamente que el aumento de la tasa de cotización sea obligatoria, que efectivamente aumentemos de un 10% a un 16% o idealmente hasta un 18%, pero que eso efectivamente vaya a las cuentas individuales de las personas. Y después el tercero es incentivar el ahorro voluntario, que no solamente sea lo obligatorio, pero a quienes quieren ahorrar aún más, que lo hagan. Y que efectivamente los beneficios estatales tal vez ahora no están siendo suficientes, o la educación del ahorro voluntario no está siendo lo suficiente. Entonces, el cuarto punto, promover también una educación previsional y financiera, porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza que ahorra muy poco. Es pan para hoy, hambre para mañana. La naturaleza del hombre es muy difícil ahorrar, entonces por eso es que se tiene que hacer obligatorio. Junto con eso es promover la cotización de los trabajadores informales. No porque tú estés trabajando de manera informal significa que no puedes ahorrar o que no puedes cotizar. También lo puedes hacer. No necesitas tener un empleador para estar cotizando. Tú te puedes autoimponer. Entonces eso también es importante que la gente lo sepa. Lo otro es ver todo el mercado de las AFP o el sistema previsional. Yo no tengo ningún problema con que haya un ente del Estado. Si la gente quiere preferir un sistema que sea del Estado, que lo elija. Pero no podemos eliminar a las AFP, por decirlo así. Entonces, si es que hay más competencia, puede que se reduzcan las comisiones que tienen las AFP y la gente va a tener mayor decisión de elegir dónde quiere tener sus fondos de pensión. Y para fortalecer el pilar solidario y extender los beneficios de la PGU, creo que es una de las razones más importantes para que aquellas personas que no han cotizado hasta la fecha porque no tenían la información, porque no sabían, no le tomaron el peso, qué sé yo, que son adultos mayores que hoy están sufriendo mucho, esas personas tenemos que fortalecerles el pilar solidario y extender los beneficios de la PGU. Creo que para mí eso es lo más importante y que le va a dar los resultados a los adultos mayores que hoy de verdad están sufriendo mucho.
Bueno, compleja se ve la negociación. Hoy vamos a conocer las indicaciones por parte del Ejecutivo a eso el mediodía. Ya aquí los panelistas han anticipado que hay distintos temas que son muy relevantes para los ciudadanos y, bueno, van a estar los aspectos técnicos y políticos en la mesa. Así que vamos a ver cómo avanza esta discusión, que ya vimos que es muy importante para la gran mayoría de los chilenos. Vamos a un corte comercial y retornamos con Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios de estos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en este tercer bloque de Directo al Grano. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red de Internet con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Y seguimos acá con nuestro bloque, con Luz Poblete, Máximo Pavés y Begoña Torres, analizando la actualidad política, pero pucha que no nos da espacio para avanzar, porque son tantos los temas, yo no quisiera conversarlos todos, pero el tiempo es poco y las ganas de seguir conversando son muchas. Pero aprovechando que está Máximo Pavés acá, yo tengo que meterme en este tema. El Partido Republicano presentó ayer un requerimiento al Tribunal Constitucional por la incompatibilidad que se generó por esta compraventa, por la firma que hizo la senadora Allende de esta casa que le pertenece. Lo hizo por un mandatario, pero da lo mismo eso, y que le generó la causal que está contemplada en la Constitución, si me corrige Max, creo que el artículo 60, inciso 3, y el Partido Republicano presentó ya un requerimiento al Tribunal Constitucional, y la UDI creo que está también redactando uno que lo encabeza él. Por eso quería involucrarlo, cuáles son los argumentos y por qué finalmente no presentamos uno solo, o no se presentó un solo requerimiento, habiendo al menos aquí por parte de los actores el consenso de que la senadora Allende cometió o incurrió en una causal de cesación en el cargo. Máximo Pavés.
Sí, Rodrigo, la verdad es que ha generado mucha conmoción institucional, no solamente en el mundo político, sino también en el mundo jurídico, todo lo que ha pasado en torno a esta compra de un bien inmueble que, como recordemos, y tú lo señalas muy bien, existe una causal de cesación, una prohibición para que un senador, un parlamentario en ejercicio haga un contrato con el Estado, que eso se produjo sin duda alguna. Por lo tanto, a mí me parece bien y me parece positivo que se utilicen los mecanismos institucionales para poder evaluar esta situación, porque lo que no le puede pasar a una constitución es que por la razón que sea uno renuncie a hacer valer institucionalmente cuando existe una transgresión fundamental. Y por lo tanto, bueno, el Partido Republicano presentó su requerimiento, ellos lo habían anunciado solos, y después la UDI, eventualmente, no solo la UDI, sino que parlamentarios de Chile Vamos podrían eventualmente sumarse a un segundo requerimiento, cosa que en verdad, Rodrigo, no es tan poco común, ¿eh? La verdad es que los requerimientos se pueden acumular, seguramente va a haber solamente una vista de la causa. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, en el Congreso hay un requerimiento respecto de algunas inconstitucionales de la ley de presupuesto. Hay 5 o 6 requerimientos, unos del gobierno, otros de parlamentarios del oficialismo. No es un problema ese, ¿ya? Generalmente aquí se mezclan buscar dar los golpes políticos con los requerimientos técnicos. Y la verdad es que yo prefiero trabajar, demorarme un poquitito más, pero que hay un requerimiento robusto que presentarlo, digamos, para poder ganar un punto político. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que no podemos renunciar a que el Tribunal Constitucional, en una sede técnica y de derecho, porque este es un tema absolutamente de derecho, no hay que probar hechos que son públicos y notorios, pueden determinar que existe una causal de cesación, cosa que no es cómodo para nadie, sobre todo porque se trata, ¿cierto?, de la senadora Allende, pero creemos que la igualdad ante la ley y la supremacía constitucional son valores que deben ser tutelados, defendidos y promovidos. Y en ese sentido se está trabajando para que haya un buen requerimiento. En la vista de la causa seguramente se van a refundir y se van a ver todos los requerimientos juntos.
Muy muy cierto lo que dice Máximo Páez. Las normas, las instituciones, el Estado de Derecho tiene una justificación, que es que justamente podamos de alguna u otra forma evitar los abusos y por lo tanto esta norma tiene esa lógica, evitar que el Congreso o sea, los senadores, los parlamentarios aprueben o celebren actos beneficiándose de su cargo. Yo no estoy hablando de este caso puntual, sino que estoy diciendo que es el espíritu detrás de estas normas, y aquí claramente una senadora infringió este mandato constitucional. Eso costó la salida de una ministra, ya la ministra de Bienes Nacionales, que fue la que le tocó tramitar, pero también hay otra ministra involucrada, que es la ministra de Defensa, que también firmó este contrato por medio del mismo mandatario y que sigue en su cargo. Luz Poblete, ¿cómo ves tú este tema? Porque la verdad que frente a otros escenarios, los chilenos tenemos normas y da lo mismo quien sea, si un senador, si un diputado, si un presidente, deben ser respetadas. La igualdad ante la ley y el respeto a las normas es fundamental para el respeto, para la consagración del Estado de Derecho. ¿Cómo has visto la actuación del gobierno en este tema?
Bueno, qué bueno que hiciste hablar primero a Max, porque así nos permite tener una visión más objetiva de lo que pasó. Porque si uno pudiese explicarlo, es como una nueva torpeza, ¿no?, del gobierno, o amateurismo, que a estas alturas, cuando ya vas a estar en tu último año de gobierno, como que no tienes muchas excusas para alguien de la trayectoria tanto de la senadora como de la ministra en política. Uno se imaginaría o da por sentado el conocimiento de la Constitución para quienes ejercen cargo de esta naturaleza y de este rango, ¿no? No estamos hablando de cualquier funcionario, estamos hablando de cargos de confianza, cargos de máxima autoridad dentro de una institución política y pública. Entonces, claro, a mí me habla de, en un contexto, Rodrigo, donde el debilitamiento de las instituciones están en una crisis que nos tiene sumidos a la política y con ello todo lo que involucra las decisiones políticas en torno al futuro, a los proyectos de un país completo. Tú no puedes pasarte la vida dentro de un ejecutivo, la vida política, pidiendo perdón por lo que hiciste, esperar que se te perdone y no tener ninguna, no asumir ninguna responsabilidad y ninguna consecuencia de tus actos. Por eso me parece bien, me parece justo, y especialmente por nuestras instituciones, que es lo que nos va quedando, de poder defenderlas, poder protegerlas y poder asegurar que dan cumplimiento al Estado de Derecho, que hace que la República de Chile sea una democracia, donde las instituciones funcionen y donde las leyes se cumplan y las normas se cumplan. Entonces, si es explícito en nuestra Constitución de que celebrar contratos de esta naturaleza con el Estado no está permitido y eso tiene una consecuencia, no veo por qué al menos no tuviese que evaluarse, Rodrigo, porque ¿por qué tendrían que ser distintos ante la ley? Porque tienen la trayectoria que tienen, porque tienen el apellido que tienen. ¿Cuánto se critica desde la ciudadanía, cuánto se critica desde dentro de la política el que hubiesen privilegios para unos y para otros, para un sector u otro, o el que tiene la autoridad o el que tiene el cargo, tienen privilegios? Eso es lo que tiene que cambiar en Chile y en cualquier democracia, ¿no? De eso es lo que tenemos que proteger y cuidar. Por lo tanto, creo que al menos que se investigue, que se evalúe con los errores que se pudieron cometer. Yo voy a poner sobre la mesa que toda persona tiene derecho a que al menos investigue. No veo intencionalidad, veo más torpeza en lo que pasó que una intencionalidad de hacer un negocio. También quiero ser clara en eso, pero eso no significa que los exima de asumir la responsabilidad o al menos someter a que estén todos los antecedentes sobre la mesa, si bien ya hubo una consecuencia política que fue la salida de la ministra de Bienes Nacionales, pero no significa que quienes firmaron, porque ahí hubo una firma de por medio, aunque sea mediante un representante, ustedes son abogados, saben que eso en fondo te representa a la persona tal cual fuera, no puedes hacerte que no sabes. Y si hubo desconocimiento, me parece más grave aún, porque tú siendo ministro o senador, tienes que al menos tener cuáles son tus responsabilidades constitucionales de lo que puedes y lo que no puedes hacer para cumplir tu deber en total transparencia. Entonces, al menos esto sí, y tenemos las instituciones para eso, como el Tribunal Constitucional, como también puede ser una comisión investigadora dentro del mismo Congreso, pero esto se tiene que aclarar y yo creo que a estas alturas todos deben asumir sus responsabilidades políticas, Rodrigo, cuando pasan este tipo de situaciones.
Así es, hay que asumir las responsabilidades políticas cuando se cometen infracciones. Begoña, nos queda un minuto de programa. ¿Cómo ves tú el requerimiento presentado por el Partido Republicano o el que va a presentar a la UDI? Es fundamental el respeto por las instituciones, por lo tanto, me gustaría saber cómo ves tú esto, si ves que aquí, independiente de la intención, de la buena fe o de la mala fe, se tiene que cumplir a rajatabla lo que establece nuestra Constitución.
O sea, yo creo que la respuesta es muy simple. Sí, definitivamente sí. Por algo es la Constitución y nos rige a todos. En el último minuto que nos queda, eso sí, me gustaría hablar del recorte presupuestario al Ministerio Público de 7.000 millones, que no lo hemos comentado todavía. Y creo que es muy importante que nuestros auditores lo sepan. El Ministerio Público es quien dirige todas las investigaciones para que los responsables de los delitos se hagan responsables. Y hoy en Chile tenemos un déficit de fiscales. Tenemos 3,9 por cada 100.000 habitantes. Y el promedio en Europa es de 12,7 cada 100.000 habitantes. Y este recorte presupuestario es muy contradictorio porque es un recorte presupuestario para personal y para software, que obviamente ayudaría a poder mantener las investigaciones al tiempo, al día. Y aparte de este recorte presupuestario, están de manera paralela haciendo una ley para poder aumentar en 200 fiscales más. Aún con ese aumento de 200 fiscales más en personal, aún estaríamos al debe de este promedio. Llegaríamos solamente a 5 fiscales cada 100.000 habitantes. Este recorte presupuestario es muy, 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 muy importante que la gente lo sepa, porque al final la fiscalía tiene un rol demasiado importante y en 10 años se han duplicado la tasa de homicidios, se han aumentado los homicidios con autor desconocido y la fiscalía es quien es responsable de encontrar los autores de estos delitos. Entonces este recorte presupuestario es muy importante que la gente lo lea, lo investiguen, lean las noticias, y hoy no puede ser que el recorte presupuestario esté afectando la seguridad de los chilenos, que es la prioridad número uno que estamos teniendo.
Tremendo tema que nos plantea Begoña, efectivamente un recorte al Ministerio Público de más de 7.000 millones de pesos, en el marco sí de un recorte general del Estado, porque tenía un gasto impresionante, y además los ingresos ya sabemos, por distintas razones, falta inversión, malas proyecciones, no ha sido el esperado por este gobierno, por lo tanto, hoy se vio involucrado el Ministerio Público en estos 7.000 millones. Probablemente conversemos mañana, porque a veces mucho gasto, muchos recursos, no significa tanta eficiencia. Pero lo vamos a conversar mañana, porque ya estamos llegando a la hora. Ha sido un gran programa de conversación, hablamos de pensiones, del requerimiento que están presentando en contra de la senadora Allende por la infracción a la Constitución. Ya viene el programa La Voz de la Gente, siga en sintonía en Radio Agricultura, con la gran conductora Constanza Jube. Un gran abrazo y muchas gracias a Begoña Torres, Luz Poblete y Máximo Báez. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.